At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta.
Muy buena tarde, qué gusto saludarle. Michelle Rivera desde la frontera de Nogales, en Sonora. Pero este despliegue, justamente por motivo del cambio de gobierno en Estados Unidos, es que Grupo Fórmula ha decidido desplegar a nuestros compañeros, nuestras compañeras y compañeros a lo largo de la frontera en toda la República Mexicana. Y a su servidora le toca en Nogales, Sonora, justamente. ¿Y estamos dónde? En la Plaza Pesqueira, titulada así, llamada así, justamente porque se encuentra en la Avenida Pesqueira, a unos metros de la Garita Denis de Concini y unos metros también, donde en caso de que sea realidad, podrían repatriar a miles de mexicanos a partir del próximo lunes. Les saluda Michelle Rivera. Iniciamos Fórmula Noticias para Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Gracias de nueva cuenta por acompañarnos. Muchos de ustedes nos hacen el favor de escucharnos FM en toda la República Mexicana, donde hay señal de Grupo Fórmula. Saludo especial a la capital del país, pero también muchos de ustedes nos ven a través de Telefórmula. Estamos en la República Mexicana y a donde llega su sistema de cable y satélite, pero también en Estados Unidos. Saludo a nuestras paisanas y paisanos que nos hacen el favor de sintonizar este fin de semana Fórmula Noticias. Les recuerdo que estamos en redes sociales también, en YouTube. Encuéntrenos como Radio Fórmula, también en Facebook y por supuesto la red social X, @radio_fórmula, donde estamos compartiendo la señal y los contenidos de este espacio informativo en esta transmisión especial desde la frontera entre México y Estados Unidos. A su servidora la encuentra como Michelle Rivera en todas las redes sociales. Para mí será un placer abrir con usted la conversación. Y como es costumbre, hagamos un recorrido con lo más relevante que ha ocurrido en México y el mundo. Permíteme iniciar en el Instituto Nacional Electoral. Hay información importante y es que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE aprobó este viernes por unanimidad el catálogo de infracciones y reglas procesales que regirán el histórico proceso de elección extraordinaria del Poder Judicial de la Federación en nuestro país. El documento será presentado ante el Consejo General del INE para su ratificación la próxima semana de cara al inédito proceso electoral para elegir personas juzgadoras el próximo junio, incluidos 9 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En otra información, el ex actor y ahora político Eduardo Verástegui ha dado, desde su punto de vista, información importante a través de las redes sociales. Y es que la organización Viva México, liderada justamente por Eduardo Verástegui, entregó el día de ayer al Instituto Nacional Electoral la documentación para constituirse como partido político nacional. Así lo informó Verástegui en un mensaje publicado en sus redes sociales, en el que destacó que la fuerza política que busca crear será una nueva alternativa que defienda la vida, la familia y las libertades fundamentales. Verástegui, que usted sabe presume ser cercano a Donald Trump, dijo que irán contra la opoficción, así le llamó, y sacarán del poder a la cúpula que tiene secuestrado, dijo al país. Información relevante, personal de la Fiscalía Capitalina, la Fiscalía en la Ciudad de México, localizó sano y a salvo al fotoperiodista chiapaneco Moisés Zúñiga Santiago, que era buscado desde el pasado 15 de enero, después de que fue visto por última vez en calles de la Colonia Centro. De acuerdo con las primeras indagatorias, su ausencia fue voluntaria. Me enlazo con mi compañero Juan Antonio Jiménez, él tiene información relevante sobre este tema.
Personal de la Fiscalía Capitalina localizó, sano y salvo, al fotoperiodista chiapaneco Moisés Zúñiga Santiago, quien era buscado desde el pasado 15 de enero después de que fue visto por última vez en calles de la Colonia Centro. Trabajos de gabinete desplegados por los agentes de la Policía de Investigación permitieron localizarlo en dicha demarcación Cuauhtémoc. De acuerdo con las primeras indagatorias, su ausencia fue voluntaria. Cabe señalar que desde el momento en que personal de la Fiscalía tuvo conocimiento de los hechos, la carpeta de investigación activó los protocolos necesarios pendientes para su localización del comunicador como rastreo interinstitucional. Según los informes, la última vez que había sido visto estaba en la zona de la Alameda. Desde entonces ya no hubo contacto con sus familiares, lo que mantenía preocupados precisamente a todo su entorno social. Mientras que la Fiscalía Capitalina investigaba el caso en San Cristóbal, sus allegados habían intensificado la búsqueda utilizando redes sociales y pidiendo apoyo de la ciudadanía. Moisés Zúñiga Santiago, reconocido por su trabajo como fotógrafo y colaborador con medios nacionales e internacionales, además de haber realizado exposiciones tanto en México como en el extranjero. Afortunadamente, ya fue localizado y con ello se cierra esta indagatoria. En Fórmula Noticias, Juan Antonio Jiménez.
Gracias, Juan Antonio Jiménez, por esta importante actualización. Hablemos de otros temas. El canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, aseguró que las y los migrantes no están solos al resaltar los esfuerzos para darles apoyo a días de que asuma la presidencia de Estados Unidos Donald Trump, quien amenazó con realizar deportaciones masivas. Durante la reunión sobre movilidad humana en la ruta norte del continente celebrada en Ciudad de México, el canciller estuvo acompañado de manera presencial por el secretario de Relaciones Exteriores de Honduras, Eduardo Enrique Reina, mientras que se sumaron de manera virtual los cancilleres de Colombia, Luis Gilberto Murilla, de Cuba, Bruno Rodríguez, de Guatemala, Carlos Ramiro Martínez, de Haití, Jean-Víctor Arbel, y también de Venezuela, Iván Gil. Y bueno, en otra información, acá en Sonora tuvimos la oportunidad de platicar con Marcos Moreno Báez, cónsul de México en Nogales. Informó que en los últimos días no han incrementado los servicios o reportes que presta la representación mexicana luego de las amenazas de deportaciones masivas que hizo recientemente Donald Trump y por su llegada a la presidencia. El funcionario federal exhortó a las mexicanas y mexicanos a dejar apoyarse por la representación mexicana en la frontera.
No han aumentado en el caso de Nogales el reporte o las denuncias. Esto no significa que no estemos alertas, insisto, porque ante un cambio de una administración es natural que existan también cambios en materia migratoria. Pero lo más importante de señalar aquí no solamente es el reconocimiento de las y los mexicanos, la aportación que todos los días realizan a la economía, no solamente de nuestro país, sino de Estados Unidos, sino también el compromiso y la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, del canciller Juan Ramón de la Fuente, a continuar trabajando muy cercanos a nuestra comunidad. Un acercamiento directo, un apoyo directo.
¿Y qué dicen los empresarios ante la llegada de Donald Trump? Expectativa sin duda en la frontera, sobre todo. Marilena Gallego, y es miembro importante del Consejo Asesor Nacional, designado por la presidenta Claudia Sheinbaum, dijo que espera que todo lo que ha dicho Trump hasta el momento sea simplemente humo, ya que ambas naciones dependen de la economía compartida. La empresaria mencionó además que los aranceles a las empresas chinas también afectan a nuestro país.
Si se lleva a cabo todo lo que está mencionando el presidente Trump, son 400,000 empleos que se van a perder en los Estados Unidos, entonces se caería una economía muy importante para ellos. Entonces esperemos que las negociaciones se lleven a cambio de diálogo.
Cerramos con información importante que se da justamente en Estados Unidos y que tiene que ver con las fronteras. Kristi Noem, ella es la nominada por el presidente electo Donald Trump para dirigir el Departamento de Seguridad Nacional, aseguró que restablecerá el programa Quédate en México, que obliga a migrantes y solicitantes de asilo a permanecer en nuestro país mientras que resuelvan sus trámites para entrar a Estados Unidos. Noem, gobernadora de Dakota del Sur desde el 2019, hizo estas declaraciones durante su audiencia en confirmación en un comité en el Senado. Un paso necesario, dijo, antes de que su nombramiento sea votado en el Pleno de la Cámara Alta y pueda asumir oficialmente este cargo. Y hablando del presidente electo Donald Trump, este viernes hizo declaraciones importantes. Dijo que en su toma de posesión como presidente de Estados Unidos este lunes se celebrará en el interior del Capitolio debido a las temperaturas glaciales anunciadas para este lunes. A través de su red social Truth Social, dijo que hay una ráfaga ártica barriendo el país, por lo tanto ha ordenado que el discurso de investidura, además de las oraciones y otros discursos, se pronuncien en la rotonda del Capitolio. Donald Trump, de 78 años, se prepara, como usted sabe, para su segunda toma de posesión, 8 años después de la primera. Para este lunes se prevé, nada más para que tenga una idea, en la capital de Estados Unidos, temperaturas inferiores a menos 10 grados centígrados y un viento gélido. Y desde acá, desde la frontera, permítame regresar al estudio en Ciudad de México. Está listo mi compañero Alberto Campos con el adelanto de la información deportiva.
Fórmula Records, el sonido de la emoción.
¿Cómo estás, Michelle? Te saludo con mucho gusto. La selección mexicana de fútbol ya se encuentra en Buenos Aires para encarar lo que será este segundo encuentro amistoso ante River Plate, después de haber derrotado 2-0 al Internacional en Porto Alegre, y esto es lo que tendremos más adelante. En la Liga MX, el Guadalajara cayó ante Necaxa en el Victoria por 3-2, en tanto que Tigres derrotó 2-1 a Mazatlán FC en el Universitario. En más del fútbol mexicano, James Rodríguez podría debutar este sábado ante el equipo de Atlas en el Jalisco, en tanto que Cruz Azul visita a Bravos de Juárez. En actividad de la Premier League, el equipo de Liverpool se consolida como líder después de vencer 2-0 a Brentford en el descuento. En la Liga Mexicana de Béisbol del Pacífico, esta noche se podría definir al segundo finalista entre Tomateros de Culiacán y Cañeros de los Mochis. Dentro de la NFL comienza la ronda divisional con el duelo entre los Jefes de Kansas City y los Tejanos de Houston. En el Abierto de Tenis de Australia, el italiano Jannik Sinner avanzó de ronda.
Hay parte de lo que tendremos más adelante, Michelle.
Gracias, Alberto Campos. Nos enlazamos contigo más adelante. Auditorio, quédese con nosotros porque haremos un recorrido importante regresando de la pausa. Para que tenga una idea, mi compañero Israel Aldave se encuentra en Ciudad Juárez, en Chihuahua. También con mi compañero Juan Pablo Pérez Díaz, quien ha estado en Reynosa, ahí a unos metros del Río Bravo, llevando y haciendo un recuento de las historias más importantes, sin duda, las que están emitiendo en estos momentos las autoridades, pero también la que los migrantes están viviendo en esta zona. Nos enlazaremos hasta Tijuana también con nuestra compañera Rocío Galván, en lo que ya le adelantaba, esta cobertura nacional en la frontera que hace Grupo Fórmula, para que usted tenga la información de último minuto en este cambio de gobierno en Estados Unidos. Vamos a la primera pausa, ya regreso.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Antes de ir a la pausa, le comentaba que hay un despliegue importante por parte de compañeros de Grupo Fórmula en la frontera entre México y Estados Unidos. Y mi compañero Israel Aldave está sin duda en una de las fronteras que son símbolo y más, y cobra más vida, sobre todo en un momento histórico como el que estamos a punto de vivir a partir del próximo lunes. Mi compañero y admirado compañero Israel Aldave está en estos momentos en Ciudad Juárez, en Chihuahua. Israel, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo da todo por allá?
Hola, ¿qué tal, Michelle? Gracias, buenas tardes. Un gusto también, por supuesto, saludarte y mi reconocimiento por este trabajo que estás realizando allá, también en Nogales, en el estado de Sonora. Aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua, Michelle, a mis espaldas, el margen del Río Bravo. Allá ya se encuentra el Paso, Texas. Aquí todo priva en una tensa calma. Tensa calma, Michelle, por lo que tú ya señalabas, el momento histórico que se va a vivir el próximo lunes, cuando asuma por segunda ocasión el mandato el presidente republicano Donald Trump. Y todas las amenazas que existen en contra de la comunidad migrante, Michelle, que vaya trabajo que realiza justamente en la Unión Americana. Importante su contribución, por supuesto, al desarrollo y crecimiento de esta, la nación más poderosa del mundo. Aquí, Michelle, de este lado del territorio nacional, como te lo comentaba, se vive una tensa calma. Hay pocos flujos de migrantes, a diferencia de ocasiones anteriores, cuando hemos estado justamente aquí en esta puerta número 36 del borde de la frontera, pues no hay migrantes, como podemos observar en las imágenes de nuestro compañero Uriel Rivas. No hay migrantes, Michelle, porque muchos de ellos están en estos momentos pues siendo víctimas de la delincuencia organizada, de estas personas, traficantes de personas que los pasan por una importante cantidad a los Estados Unidos. Hoy justamente, Michelle, estuvimos en el túnel que fue descubierto la semana pasada por las autoridades mexicanas, este túnel que iba justamente de aquí de Ciudad Juárez a El Paso, Texas, en donde pues por supuesto las bandas criminales llevaban a cabo su actividad ilícita. Esto es lo que recogimos con las imágenes esta mañana, Michelle, de Uriel Rivas al interior de este túnel. Este es el interior del túnel que era utilizado por las bandas delincuenciales para traficar personas de Ciudad Juárez a El Paso, Texas. Este túnel cuenta con toda la ingeniería necesaria, ductos de PVC que servían justamente para que pudiera ingresar el oxígeno a este túnel. También el red de electrificado, con lo cual pues se llevaban a cabo estas labores ilícitas. $7,000 era lo que les cobraban a las personas que querían cruzar de México a los Estados Unidos. Vemos aquí también en estas imágenes de Uriel Rivas cómo dejaron pues latas de alimento a su paso los migrantes que llegaban justamente a la Unión Americana, víctimas de la delincuencia organizada. En este caso es la empresa, una incisión del cártel de Juárez que llevaba a cabo esta labor ilícita de tráfico de personas. Allí está Michelle, aproximadamente $120,000 por persona es lo que cobran estas bandas de traficantes de personas por llevar a los migrantes a los Estados Unidos. Es lo que priva Michelle aquí en esta frontera sí. De nuestro país con El Paso, Texas, en donde por supuesto se ha reforzado la seguridad por parte de la Guardia Nacional estadounidense, Michelle.
Así es, y más con este tipo de hallazgos, como bien lo mencionas, Israel, excelente trabajo como siempre. Cuídate mucho, Israel, estaremos pendientes del excelente trabajo como siempre realizas, y en especial ahora acá en la frontera en Ciudad Juárez. Un abrazo, muy buena tarde.
A tus órdenes, como siempre, Michelle, muy buenas tardes.
Gracias, y el reconocimiento también a nuestros compañeros que hacen y nos hacen llegar las imágenes que vemos a través de las pantallas. Y ahora me lanzo hasta Reynosa. Ahí está también mi querido y admirado compañero Juan Pablo Pérez Díaz, y quien desde el día de ayer, sin duda, está como ancla en este lugar, siguiendo los pasos de los migrantes y también viendo qué movimiento se da justamente en marco de la llegada de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Me lanzo contigo, Juan Pablo, y como siempre me da mucho gusto saludarte. Muy buena tarde.
Gracias, estimada Michelle. Buena tarde. Tamaulipas tiene 18 cruces fronterizos. Me encuentro en uno de ellos. Es el cruce de Reynosa rumbo a Mission, Texas. Son tres cruces fronterizos los que abraza la ciudad de Reynosa. Y uno de ellos es el más importante de este estado. Incluso el más importante hablando, Michelle, de un asunto que tú conoces perfectamente si hablamos del CBP One, que es una de las urgencias a dos días de que Donald Trump regrese a la Casa Blanca. ¿Por qué es una de las urgencias? Porque es la forma legal de cruzar hacia Estados Unidos, de obtener una cita para solicitar asilo, una situación que ha implementado Joe Biden y que a partir del próximo lunes podría quedar en el pasado. Es decir, de aquí a lunes la urgencia de quienes están de este lado esperando pasar hacia los Estados Unidos. Ayer estuvimos platicando con varios hermanos migrantes venezolanos, hondureños, haitianos, colombianos, y todos coinciden, huyeron de su país por el crimen organizado, por la delincuencia, por la inseguridad y por la falta de oportunidades. Algunos de ellos con licenciatura, algunos de ellos preparados en distintos oficios que anhelan llegar hacia el otro lado de la frontera, donde incluso ya los esperan sus familiares. Reynosa, por cierto, Michelle, es importante, es un dato que va más allá de la migración, pero que tiene que ver también con el contexto que acá se vive. Amaneció este sábado con una serie de balaceras al oriente y sur del municipio de Reynosa. Hay, por supuesto, una expectativa de lo que pudiera pasar a partir del próximo lunes, tanto con el tema de la migración como con el tema comercial, Michelle, porque acá la manufactura es importantísima si hablamos de economía. Y también déjame decirte que en los 18 cruces fronterizos que abraza el estado de Tamaulipas, el 30% del comercio de México hacia Estados Unidos se registra en esta entidad. Evidentemente están preocupados también por el tema de los aranceles. Michelle, seguiremos recorriendo Reynosa, y no solo Reynosa, sino Tamaulipas, los cruces fronterizos que se encuentran acá, y que especialmente el de Ansaldúas, está relativamente solo, a diferencia del de Hidalgo, que es el más grande y es donde se concentran los migrantes que pretenden ir a Estados Unidos. Querida Michelle, es el reporte desde acá con las imágenes de Oscar Rea.
Gracias, Juan Pablo Pérez Díaz, estaremos pendientes de ti, por supuesto, tú esta tarde en punto de las 18 horas también, la transmisión especial desde este punto de la frontera, como ya mencionabas, y a la expectativa de tu excelente trabajo como siempre. Gracias, Juan Pablo, cuídate mucho.
Gracias, querida Michelle. Buena tarde.
Bueno, y bueno, tal como mencionaba mi compañero Juan Pablo Pérez Díaz, y así usted me lo permite también compartirle detalles de la frontera aquí en Nogales, donde me encuentro en estos momentos haciendo esta transmisión, relativamente también una calma bastante inquietante. Con seguridad, es importante mencionarle que muchos migrantes que llegan acá, sobre todo con los que podemos platicar, de origen venezolano, hondureño, centroamericanos, todos vienen tras y luego de haber solicitado una cita ante CBP, esta aplicación que puso a disposición el gobierno de Estados Unidos para llevar un control de las personas que pueden ingresar de forma regular a Estados Unidos, pero más adelante los detalles. Ahora me enlazo hasta un punto, sin duda, con mucho movimiento a nivel nacional, hasta Tijuana, Baja California. Ahí está mi compañera Rocío Galván con el reporte de lo que se vive en estos momentos. Como siempre, un placer saludarte, Rocío. Buena tarde.
Igualmente, Michelle, me da mucho gusto saludarte a ti, a tu audiencia y a tu equipo. Y pues tú hablabas de una calma inquietante y bueno, pues esto también se vive aquí. Hablabas de CBP One y precisamente ayer una investigadora que bueno, ha seguido el tema de la migración durante más de 25 años, la doctora María Dolores París Pombo, me decía que exactamente este anuncio que se hizo de que se iba a suspender el CBP One y que iba a regresar lo de Quédate en México, iba a significar un caos total y que era pues un punto detonante de una crisis migratoria. Hay que tomar en cuenta, Michelle, que el CBP One ha ayudado a miles de personas a precisamente hacer este trámite en orden y que muchas personas de las que aspiraron a tener asilo político en Estados Unidos se acogieron a CBP One y esperaron meses y algunas hasta poco más de un año. Entonces, esta situación tiene muy inquietos a los residentes de los albergues que pues estaban esperando precisamente su cita. Están ahorita con este anuncio que se hizo ayer por esta importante funcionaria del gobierno estadounidense y bueno, pues lo que nos dicen los directores de los espacios de migrantes aquí en Tijuana es que hay una gran inquietud y un gran nerviosismo, independientemente de que pues hasta ahorita la única cosa que podemos hacer es esperar qué va a pasar. Y bueno, pues en ese sentido no tenemos todavía en la ubicación de los albergues para deportados. También decirte, Michelle, que la autoridad de Tijuana, la autoridad municipal, el alcalde Ismael Burgueño, dijo que no se iba a utilizar ningún espacio público para recibir a los migrantes. Entonces estamos a la espera de que nos digan qué van a rentar y bueno, pues toda esta situación que genera expectativa. Pero en los albergues, en donde están los migrantes que estaban esperando su cita para CBP One, están, pues ya te imaginarás, están muy, muy nerviosos, muy preocupados. Piensan que ya no se les van a respetar sus citas. Así y es. Bueno, pues hay una gran inquietud al respecto de todo esto, Michelle, y pues estamos pendientes. Es el panorama, es una calma que da miedo, ¿verdad? ¿Quién sabe qué va a pasar? Y bueno, pues los albergues están casi llenos, los que reciben a la gente que viene de sur a norte, y ahí hay esta terrible inquietud. Mañana hay una protesta de activistas a favor de los derechos humanos aquí en Tijuana. Varias organizaciones se juntaron, pues estaremos al pendiente y eso es lo que te puedo reportar, Michelle.
Excelente, Rocío, y te agradezco mucho. Lo que se vive en Tijuana es un reflejo de lo que se vive en las otras fronteras en el resto del país, como ya escuchábamos en este reencuentro, en este bloque. Estaremos pendiente de tu trabajo como siempre, Rocío. Muy buena tarde.
Muy buena tarde, Michelle.
Buena tarde, Rocío. Antes de irnos a la pausa, también le reitero lo que ocurre aquí en Nogales, una frontera que se muestra bastante tranquila a dos días de que asuma la presidencia Donald Trump y sobre todo porque ha amenazado que firmará un decreto presidencial en las primeras horas de este lunes para que comiencen las deportaciones de entrada de aquellos migrantes que hayan cometido delitos menores y que estén en prisiones en Estados Unidos. Tendrían que salir, al menos aquí en Nogales, de las instalaciones también de repatriación de CBP One, aquí cerca también en la garita Denis de Concini, están instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Por esta frontera cruzan más del 35% de los deportados, de los mexicanos deportados de Estados Unidos, y eso habla de la importancia de Nogales. Es tiempo de ir a una pausa. Les saluda Michelle Rivera, transmitiendo en vivo y en directo desde la frontera entre México y Estados Unidos. Ya regreso. Estamos de regreso en Fórmula Noticias. Les saluda Michelle Rivera, transmitiendo en vivo y en directo desde Nogales, Sonora. por la cobertura, por motivo de la cobertura que hace Grupo Fórmula en esta, la llegada del presidente Donald Trump como presidente de Estados Unidos y ante las amenazas que ha hecho de deportaciones masivas por todos los rincones fronterizos de nuestro país y también por otras rutas. Pero también quien se suma a esta problemática o también respuesta o resultado de esta posible problemática son los empresarios que en los últimos años han visto a la frontera sin duda como una oportunidad importante de negocio y de ingresos para nuestro país y una aportación importante del Producto Interno Bruto también de nuestro país. Y por lo mismo, ¿cómo descartaríamos una entrevista como la que vamos a tener a continuación? Yo le agradezco mucho de verdad a Luar Peterson. Él es presidente del Colegio de Ingenieros Civiles en Sonora, pero además socio fundador de la Asociación de Parques Industriales en nuestra entidad. Luar, gracias por esta entrevista. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy contento de saludarte, Michelle, a ti sobre todo también a tu audiencia a nivel nacional. Te felicito. Un hermoso trabajo que estás haciendo.
Gracias.
Y estamos muy rico aquí.
Sí, la verdad es que se registraron temperaturas muy, muy por debajo de la medida que se registra, pero hoy está soleado. Luar, pues la primera pregunta es directa. ¿Hay nerviosismo de los empresarios ante la llegada de Donald Trump? Y si lo veían venir, este esquema de amenazas que ha hecho contra, pues no los empresarios, pero sí contra México y su economía.
Mira, ya sabemos del presidente Trump. Es una versión 2.0 ahora. Sabemos también que pues, le gusta golpear la mesa para poner orden. Y en cierta manera, Michelle, yo creo que nos va a ir bien, a final de cuentas. No se manda solo. Afortunadamente no tiene todo en la cámara baja y arriba pues, para tener decisiones y cambiar la constitución. Pero sobre todo para México... Yo creo varias cosas. Por ejemplo, el tema de las deportaciones, pues delicado para nosotros porque implica un gasto no presupuestado, implica recibir mano de fuerza de trabajo que México ahorita está pasando por una, pues si no desaceleración, por lo menos una estancación de empleos, ¿verdad? Lo dice la misma autoridad. El crecimiento, por ejemplo, el detalle de Sonora que está... poca inversión extranjera, se cayó en el trimestre pasado, no sé cómo vaya hoy.
¿Por lo mismo?
Pues yo creo que es todo parte de la incertidumbre que ha provocado tanto el cambio en México como el cambio en Estados Unidos.
Sí.
Sin embargo, yo te voy a decir una cosa, yo veo empresarios mexicanos que echados para adelante, que no están esperando respuestas, sino que ya hay una necesidad grande con una población de más de 130 millones de habitantes en México, que requieren sus servicios independientemente que venga de afuera o de adentro, inversión foránea, etcétera. Y hay mucho capital en México también.
Sí.
Y hay talento también para hacer las cosas. Y creo yo que Sonora se está poniendo las pilas. Como comentas bien, recientemente, hace menos de un mes, se formó la Asociación de Parques Industriales en Sonora para tener un mapeo de todo el estado donde tenga la vocación que cada uno de los parques industriales tiene. Y la idea es que sepamos si cuenta con vías férreas, gas, energía, agua, qué vocación tiene ese parque industrial. Los que están ahorita en Nogales, Cananea, Obregón, Agua Prieta, Puerto Peñasco, San Luis, Caborca, etc.
Hermosillo.
Hermosillo sobre todo. Entonces, esa promoción, esa asociación va a captar a todos esos industriales que le están apostando a México y al estado para desarrollar esas naves industriales. De tal manera que vamos a tener un mapeo de todas las áreas y no nada más de los que existen ahorita, sino los que vienen ya a futuro, porque hay parques nuevos que, sí, se están sumando.
Luar, recientemente estuvo Juan Ramón de la Fuente visitando a la gobernadora de Arizona, a Katie Hobbs, y ellos visibilizaban por coincidencia los 200 mil millones de dólares que giran en torno a esta frontera entre Sonora y Arizona y los más de 100 mil empleos que se generan en este lugar. Y eso habla que independientemente de los gobiernos que vengan, pues esto es un tema aparte y no se debe perder porque al final los dos lugares dependen de este movimiento.
Mira, Michelle, es una zona económica ya. Sonora, Arizona y parte de Sinaloa, obviamente Baja California. Pero sí, Sonora y Arizona tenemos mucha cercanía. Y yo te digo, por ejemplo, yo tengo compañeros industriales que ya están exportando metalmecánica para Estados Unidos, a Nogales, Phoenix y Tucson, por ejemplo. Muchas empresas ya están teniendo relaciones con gente de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque se satura, ¿no? En el tema metalmecánico, de estructuras y todo eso, igual hay tanta inversión y tanto trabajo que los talleres se saturan, ¿verdad? el tema, por ejemplo, en ahorita de que, pues afortunadamente se esté facilitando el tema del acceso por vía férrea con el tren que se está haciendo, el tema del puerto de Guaymas, el tema de la energía limpia en Puerto Peñasco, el tema de las carreteras para atraer más turismo de Chihuahua, etcétera. No estoy muy enterado de cómo va el tema de la planta de liquefacción en Puerto Libertad, uh-huh. por ejemplo, que va a traer una serie de inversiones fuertes para acá. Eso no se frena, pues. O sea, el presidente Trump podrá hacer muchas cosas. Lo que sí hay que hacer es prepararnos para recibir a esas personas que vienen con necesidad de trabajar y a veces no vienen solos, vienen con familia. Sí. Y hay que preparar recintos para esas personas.
Acabas de mencionar algunas empresas que tienen que ver con el trabajo de las energías limpias, ¿no? Sonora se está convirtiendo en un referente, al menos esta zona del país, en la posibilidad de generar, fabricar estas baterías, ¿no? Y lo que abre, además de Estados Unidos, los ojos de otros países, incluyendo los asiáticos, para instalarse en esta zona y poder generar. ¿Cómo habrá una restricción? Ayer lo platicábamos justamente con Marielena Gallego. ¿Habrá restricciones o se les ha indicado alguna restricción para que empresas asiáticas no se instalen en esta zona de la frontera?
Mira,
¿ustedes se han autocensurado lo de Estados Unidos?
Mira, yo creo que, es un tema delicado porque,
sí.
¿Cómo decirte? Capital chino, pues, le sobra pasta, ¿crees? En Sonora, que tenemos un solazo para todo el tiempo, ¿verdad?, de energías solares que podemos tener, las inversiones son inversiones muy fuertes, ¿no? Pero eso no impide que se hagan grupos de inversionistas para atacar eso, porque efectivamente ese desbalance que hay con México, con China, con Canadá, que el presidente Trump quiere balancear con aranceles, pues a nadie beneficia, ¿no? A nadie beneficia. Pero sí hay que cuidar eso, pues. O sea, tenemos un tratado de libre comercio que hay ciertas reglas que se tienen que cumplir. Y una de ellas es eso, no traer productos de otros lados.
Podemos decir que no hay que por lo menos perder lo ya ganado.
Exactamente. Okay. O sea, tenemos un tratado con unos amigos.
Sí.
Y pues no puedes hacer chanchuy por otro lado, ¿verdad? Porque te están ofreciendo algo por fuera. Yo creo que no conviene, pues, ni se vale en un trato.
Bien, ahora entonces que estamos en la inminente llegada del presidente, es el próximo lunes, ha hecho amenazas en todos los sentidos migratorios, de aranceles, como bien lo decías ahorita, la misma situación que escuchamos de México ahorita con el tema de las empresas, la está viendo Canadá. O sea, estamos en el mismo lugar, pese a que Canadá creyó que no iba a ser así, ¿no? Pero le fue peor en esta lucha contra el presidente de Estados Unidos. Que es como representante del empresariado, representante de los parques industriales a nivel nacional aquí en esta zona, ¿qué mensaje enviaría a los que nos van a ver, nos ven en Estados Unidos, nos ven aquí en México, en esta cadena nacional? ¿Cuál es el mensaje que se enviaría desde este punto de la República en uno que considerarían complicado por estos cambios que se vivieran en Estados Unidos? ¿Mantener la confianza, esperar o qué hay que hacer?
Mira, yo soy un hombre, soy un hombre de fe, un hombre de esperanza, por supuesto. Y más en este año que el Papa lo bendijo, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que es un país de 130 millones de habitantes, poco más, con otros 30 pelados que tenemos en Estados Unidos. Canadá tiene 40, 50, no sé cuántos millones de habitantes. Somos una de las décimas potencias a nivel mundial con mayor cantidad de habitantes en el mundo. Somos la doceava, treceava, no sé ahorita, economía mundial. No podemos espantarnos por un manotazo, insisto, por una tocada dura en la mesa. Somos un país que es autosuficiente en muchísimas cosas. ¿Qué hace falta? Yo te voy a decir, que el gobierno deje trabajar, que sea un facilitador y no un estorbador. Necesitamos que las dependencias de todo nivel, municipal, estatal y federal, se coordinen, apoyen al empresariado, porque esto sale con trabajo, y yo creo que va a ser un muy buen año. Las amenazas, si con las amenazas de señalar a los cárteles como terroristas, ya los pusieron a chambear, porque ya se acabaron los abrazos y balazos, ya es historia. Ahorita se está resolviendo, se están haciendo cosas.
Eso permite entre los empresarios que se está resolviendo el tema de seguridad, que se está generando certeza.
Mira, yo te voy a decir una cosa. Tengo amigos que tenían ranchos, que los tenían que no podían ir por años a su rancho propio porque llegaban los malosos y los sacaban. Y si vuelves, te matamos. Entonces dejaron de ir. Pues ya ahorita varios se han regresado aquí en el estado. Eso es buena señal, por supuesto. ¿Cómo lo hicieron? No sé. Pero eso para mí es una buena señal. Que haya orden, que haya certidumbre, que haya libertades para expresar, libertades para transitar, libertades para invertir, sobre todo seguridad en la inversión.
Y como bien lo decía Ludar Peterson, que el gobierno se convierta, de todos los niveles de gobierno, obviamente, en el facilitador de todos, todas las inversiones. Ludar, yo le agradezco mucho esta entrevista.
Hombre, encantado.
Gracias contigo. Por venir. Sabemos que viene desde allá, desde Hermosillo.
Pero me encanta saludarte y sobre gracias. Todo tu auditorio, que es muy, muy
y ahora nacional, además.
Y nacional.
Nacional. Gracias, Juan. Gracias. Platicamos con Ludar Peterson, socio fundador de la Asociación de Parques Industriales de Sonora Auditorio. Pues eso es lo que ven, lo que perciben los empresarios en nuestro estado, pero además él representa a los empresarios de nuestra región. Es tiempo de ir a una pausa. Escucha Si Ves Fórmula Noticias, ya regresamos desde Nogales, Sonora. Clásico de clásicos, sin duda, El Principito. Y yo le agradezco mucho, de verdad, al director y coreógrafo de La Infinita Compañía, Raúl Tames, nos regala estos minutos en Fórmula Noticias para hablar justamente de esta maravillosa apuesta. Gracias, Raúl, por acompañarnos este día. ¿Cómo está?
Ay, muy bien, muy feliz de poder compartirles a ustedes esta propuesta escénica para los niños y niñas.
Sin duda, pues conocemos muchos otros, ¿no? El Principito, y esa es una gran oportunidad en caso de que no, aunque lo dudo mucho, Raúl, pero el tiempo ha venido modificando. Esta es la ocasión o esta es la situación también que vive el Principito que ustedes están presentando actualmente. ¿Con los años ha cambiado, la han venido adaptando o qué tanto han tratado de conservar la historia verdadera del Principito?
Claro, bueno, nos apegamos a la narrativa y al texto original, pero la particularidad de esta propuesta es que se hace con danza contemporánea y además utilizamos la tecnología, hay proyecciones y una iluminación muy interesante. Y también los elementos escenográficos que pueden ver en el Teatro Varsovia seguramente los van a sorprender y los van a meter en este mundo de sensibilidad y de capacidad de sorpresa y de poesía que plantean pues todas estas metáforas que nos ofrece El Principito.
Sin duda, ¿cuántos bailarines, cuántos elementos podemos ver en esta gran coreografía en escena?
Claro, tenemos a 6 bailarines en escena. Mañana, domingo 19 de enero, es la última función. Así es de que no se la pierdan. Hemos tenido mucho éxito. Entonces, pues compren ya sus boletos. Estamos en el Teatro Varsovia, en el corazón de la Colonia Juárez. Somos la Infinita Compañía y nos dedicamos a la danza desde hace 10 años. Y pues ha sido muy bello todo lo que hemos logrado ya.
Sin duda, Raúl, y además está en un escenario bastante acogedor para el auditorio que además se da la oportunidad de conocer este gran lugar, esta gran localidad allá en la Ciudad de México. Y entonces, pensando que mañana ya son las últimas funciones, la última función, y que estamos invitando al auditorio a que vaya, cuéntanos cómo vivieron esta etapa antes del cierre el día de mañana. ¿Cuál es, qué te deja esta experiencia?
Claro, bueno, pues el teatro se nos llenó, realmente se ve que nuestro público, bueno, tenemos diferentes tipos de público porque somos una compañía muy versátil, pero se ve que nuestro público familiar e infantil estuvo muy interesado en acudir y bueno, realmente salen conmovidos, salen esperanzados. Y bueno, es un mundo muy caótico y lleno de complejidades, así es de que propuestas así a veces son necesarias o más bien se agradecen, se necesitan. Y pues precisamente de eso va el principito, de no perder la capacidad de sorpresa, la sensibilidad, la curiosidad, la observación, la capacidad de entender las metáforas, la poesía detrás de todo lo que vemos, ¿no? Porque pues es la naturaleza, es la espiritualidad, son las artes, sí.
Y además, Raúl, como ya lo mencionabas, pues es una apuesta para toda la familia, así que están invitados el día de mañana. Raúl, cuéntanos, por favor, ya mencionabas el teatro, imagino están las redes sociales, también donde pueden visitar cómo adquirir los boletos o en el mismo teatro. Y por favor, antes de cerrar esta entrevista, ya agradecerte de verdad la oportunidad que me das de charlar contigo e invitar el día de mañana esta apuesta. ¿Qué sigue este 2025 para Infinita Compañía?
Claro que sí. Bueno, por supuesto estamos en las redes sociales como Teatro Varsovia y también como La Infinita Compañía. Pueden adquirir sus boletos a través de Ticketmaster. Y pues estamos preparando varias sorpresas. Una de estas es un Requiem de Mozart con 40 bailarines en escena que están a punto de confirmarnos la fecha, pero hacia finales de este año, sí. Entre octubre y noviembre, estaremos en el Palacio de Bellas Artes. Entonces, pues nos llena de emoción y estamos trabajando arduamente rumbo a este estreno.
Pues yo te agradezco, Raúl Tamés, director y coreógrafo de La Infinita Compañía, por esta entrevista para El Principito. Mucho éxito y que sea un excelente 2025. Gracias por esta entrevista.
Gracias, hasta pronto.
Hasta pronto, gracias y pues mucho éxito. No se pierda mañana El Principito en el Teatro Varsovia en la Ciudad de México. Permíteme regresar al estudio. Está listo mi compañero Alberto Campos. Querido Alberto, no menciones, por favor, si puedes omitir que los naranjeros de Hermosillo nada más no la hicieron. Te saludo, un abrazo fuerte hasta el estudio con todos los deportes.
Fórmula Deportes, el sonido de la emoción.
Un gusto saludarte, Michelle. Así es, quedaron eliminados desafortunadamente los naranjeros de Hermosillo a manos de los Charros de Jalisco, por lo que los jaliscienses avanzan a la gran final de la Liga Mexicana de Béisbol del Pacífico. Y en otros temas de última hora, destacar que Cruz Azul ya amarró a su quinto refuerzo para este clausura 2025. Se trata de Mateus Busgus, proveniente de Los Ángeles FC de la MLS. Gran contratación para el conjunto de la máquina, tomando en cuenta que es seleccionado nacional, tiene 23 años y bueno, mucha proyección para este futbolista europeo, así que de esta manera Cruz Azul amarra su quinto refuerzo. Ya anunció a Omar Campos, Jesús Orozco, además de Luca Romero y el arquero juvenil Emmanuel Ochoa. Y dentro de la jornada 2 de este clausura 2025 de la Liga MX continúa la actividad. Señalar que el día de ayer el conjunto de Chivas terminó perdiendo 3-2 ante Necaxa, lo iba ganando 1-0 con gol del Tiva Sepúlveda. Sin embargo, vendría la reacción de los de Aguascalientes y vamos a escuchar las palabras de Óscar García, técnico del Rebaño Sagrado.
Sí, lógicamente ha sido un castigo demasiado duro para los merecimientos de ellos y los nuestros, pero bueno, son enseñanzas sobre todo para los jugadores jóvenes. Estamos encantados de tenerlos, pero sabemos que en su aprendizaje tiene que haber errores, tiene que haber jugadas que les sirvan para el próximo partido.
Parte de lo que comentó Óscar García, técnico del equipo de Chivas, después de la derrota 3-2 a manos del Necaxa el día de ayer en el Victoria. Y en otro resultado, señalar que el conjunto de Tigres venció 2-1 a Mazatlán FC en el Estadio Universitario, en tanto que Atlético de San Luis derrotó 2-1 al Puebla en el Estadio Cuauhtémoc. Y en actividad para el día de hoy, señalar que Cruz Azul estará enfrentando a Bravos de Juárez en la frontera a las 5 de la tarde, tiempo del Centro de México, y Toluca estará recibiendo a Monterrey a las 7 de la noche. Recordar que los Diablos Rojos recientemente anunciaron la renovación de contrato de Paulinho hasta 2028, en tanto que Atlas estará recibiendo a León a las 9 de la noche en el Estadio Jalisco. James Rodríguez podría debutar en el fútbol mexicano con la Fiera, ya hizo el viaje con el plantel para lo que será este partido el día de hoy, insisto, a las 9 de la noche en el Estadio Jalisco entre Atlas y León. Y cambiando de tema, en la Premier League, señalar que Liverpool se consolida como líder absoluto de la Liga de Inglaterra, llegando a 50 puntos después de vencer 2-0 a Brentford como visitante. Darwin Núñez marcó doblete en el descuento y bueno, de esta manera, insisto, el conjunto red se mantiene en la cima, en tanto que Fulham venció 2-0 a Leicester City como visitante. Gran resultado para el equipo de Fulham. Raúl Jiménez disputó 71 minutos en este encuentro, sin embargo, no pudo marcar gol. Y en la Serie A, señalar que Juventus derrotó 2-0 al Milan como local. Los bianconeri no han perdido en lo que va del campeonato con 13 empates y 7 victorias. Y cambiando de tema, en el golf se llevará a cabo este lunes la edición 16 del torneo Juntas con X de México, que tiene por objetivo impulsar a las golfistas de nuestro país. Se estará llevando a cabo desde las 8:30 de la mañana en el Club Campestre de la Ciudad de México.
Estamos aquí por las que estuvieron, las que están y las que vendrán. Estamos aquí para convertir a México en una potencia mundial. Estamos aquí para lograrlo juntas. Juntas con IGPM es una plataforma única de impulso a golfistas emergentes. Únete a nuestra comunidad fundada y liderada por mujeres para impulsar a las promesas mexicanas del golf. Juntas, con X de México.
Hay parte de lo que se vivirá el día lunes con el torneo de Juntas, un torneo que busca impulsar a las golfistas mexicanas que buscan desde luego un lugar dentro de la LPGA, que por cierto la LPGA estará de regreso en los próximos meses aquí en suelo mexicano, y dentro de la Virtus de Australia señalar que en la categoría masculina el italiano Yannick Sinner eliminó al norteamericano Marcos Girón. En lo que se refiere a la categoría femenil, la ucraniana Elina Svitolina sorprendió y venció a la italiana Yasmine Paolini, número 4 de la WTA. En tanto que el mexicano Santiago González terminó cayendo en dobles masculino con el austriaco Lucas Midler. Y en la NFL el día de hoy comienza la ronda de comodines y los jefes de Kansas City estarán recibiendo a los Tejanos de Houston a las 3:30 de la tarde, y más tarde a las 7 de la noche los Leones de Detroit estarán recibiendo a los Commanders de Washington. Así es que ya todo va en camino al Super Bowl. Y ya por último destacar, Michelle, que ya el día de hoy se define probablemente lo que será el segundo finalista de la Liga Mexicana de Béisbol del Pacífico, en donde los Cañeros de los Mochis estarán enfrentando a los Tomateros de Culiacán a las 6 de la tarde, tiempo del Centro de México, Michelle.
Así es, y bueno, les deseamos todo el éxito del mundo. Qué lamentable que los Naranjeros de Hermosillo no pudieron representar a nuestro estado en la Serie del Caribe, pero al menos va a quedar un equipo que pues muy conocido por acá también en la zona, y que gane el deporte, que gane la fiesta, ¿no? Y sobre todo, bueno, lo tengo que decir, ojalá también sea Culiacán, porque tienen ganas de fiesta, tienen ganas de celebrar deporte en medio de una situación de violencia tan importante que están viviendo en esta entidad, Beto, pues que gane el deporte, ¿no?
Totalmente de acuerdo, para sus aficionados, vaya que necesitan una alegría de esta magnitud, y desde luego sí. Habrá que señalar que en Culiacán prácticamente se come, se duerme, se bebe lo sí. que es el béisbol, y bueno, parece ser que Tomateros se llevará por lo menos el título. Recordar que terminaron líderes dentro de la temporada regular, y así sí. es que van encaminados a lo que será el título.
Así es, Beto, gracias como siempre, que tengas buen sábado, buen fin de semana.
Buena tarde, saludos.
Buena tarde, y les han logrado meter a más de 15,000 personas en un estadio bastante complicado. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Entramos a la segunda hora de Fórmula Noticias. Les saluda a Michelle Rivera desde la frontera entre México y Estados Unidos. Específicamente me encuentro en Nogales. Les recuerdo, sobre todo a quienes van sintonizando apenas nuestro espacio, que Grupo Fórmula ha iniciado este fin de semana una cobertura especial con un importante despliegue de nuestras compañeras y compañeros reporteros en varias fronteras de México. Estamos hablando de Coahuila, de Nuevo León, de Chihuahua, Baja California y Sonora. Y por eso está su servidora justamente aquí, a unos metros de el muro de la valla que divide a México a Estados Unidos, en la garita Denis de Concini, en la Plaza Pesqueira, conocida así también porque pues le da nombre a esta plaza, una importante avenida también que está justo a unos metros donde nos encontramos transmitiendo en vivo en este momento. Y bueno, si usted me lo permite, es tiempo de un recorrido con lo más relevante hasta el momento en México y el mundo. Permítame hablar de Ricardo Monreal y sus recientes publicaciones ahí en las redes sociales. Y es que pidió no hacer condenas anticipadas contra el exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, y usted lo sabe, futbolista y exgobernador de esta entidad y actual diputado de Morena, además, acusado de encabezar un esquema de desvíos millonarios. El líder de Morena en la Cámara de Diputados dijo que respeta a Blanco y recordó que él mismo ha sido acusado injustamente en el pasado. Propuso además esperar a la fiscalía que determine responsabilidades. El gobierno de Morelos, le pongo en contexto, ya presentó 6 denuncias por desvíos de al menos 40 millones de pesos, aunque la Auditoría Superior de la Federación ha detectado irregularidades por arriba de los 4,000 millones de pesos.
Bueno, mire, nosotros vamos a esperar a que el Ministerio Público deslinde responsabilidades. Yo le tengo respeto a Cuauhtémoc, y como en el pasado he sufrido de persecuciones y de delitos falsos cuando yo era opositor, soy muy cuidadoso en hacer condenas.
En otra información, después de que la presidenta Claudia Sheinbaum en la mañanera del pueblo de este viernes acusara a la Corte y a Norma Piña, la presidenta, de intentar frenar la elección judicial, el máximo tribunal salió a responder. En una tarjeta informativa, la Corte rechazó las acusaciones y aseguró que sí ha cumplido con la entrega de fideicomisos. También justificó la suspensión de la selección de aspirantes en el Poder Judicial. Argumentan que están atacando sentencias de jueces. Sobre el presupuesto, insistieron en esta carta en que el recorte afecta a los derechos de los trabajadores y que pidieron más recursos desde el pasado mes de diciembre. Y hablando justamente de la presidenta mexicana, de la mandataria Claudia Sheinbaum, anunció que combatirá la privatización de playas en el país, donde hoteles y desarrollos turísticos suelen cerrar estos espacios, ya que argumenta que son recursos del pueblo. La mandataria confirmó en su conferencia matutina en Acapulco, allá en Guerrero, que esto es parte de las estrategias que se harán en este destino turístico del Pacífico con la creación del centro integralmente planeado. Esto fue lo que dijo la mandataria y mi compañera Sara Pablo nos presenta también un reporte sobre esto.
Playas son del pueblo y tiene que abrirse el espacio para que la gente tenga acceso. Las playas no son privadas. Entonces, dentro del esquema de intervención, no solo en Acapulco, recientemente estuve en Bahía de Banderas, en Nayarit, y fue una de las demandas que también nos pidió la gente. Y también ahí estamos interviniendo con las distintas áreas de gobierno, porque tiene que haber acceso a la gente, a las playas que son del pueblo de México.
¿Qué tal, Michelle? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Te saludo desde Guerrero. La presidenta Claudia Sheinbaum continúa con esta gira de trabajo de 3 días por el estado. Inició el jueves en el puerto de Acapulco y bueno, pues ha estado también en municipios de la Costa Chica guerrerense. Ahora estamos en San Luis Acatlán, donde la presidenta Sheinbaum entregó fertilizantes a productores campesinos. Decirte que bueno, pues a lo largo de esta gira, la presidenta ha destacado los programas del bienestar, que son, dijo, fruto de la cuarta transformación, y es dinero del pueblo que se regresa al pueblo. Justo en San Luis Acatlán, la presidenta de la República destacó la importancia de estos programas.
Y este programa va a tener algo adicional. Vamos a buscar, ya lo estamos casi acordando, dar créditos a bajo costo, que no sean los créditos con altas tasas de interés, para que puedan tener todo el equipamiento y todo lo necesario para poder producir mejor y que haya este apoyo adicional para el campo. Se llama Cosechando Soberanía.
Michelle, esta misma tarde la presidenta Sheinbaum estará en Tlapa, en la zona de la montaña de Guerrero. Ahí va a firmar un convenio con el Centro de Rehabilitación Teletón, con el fin de que se atienda a los niños y niñas con discapacidad. Esto será ya por la tarde y con esto concluirá su visita a Guerrero. El día de mañana estará en Puebla. El reporte que tengo. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Sara. Gracias por este importante reporte. Y ahora de Acapulco, desde Guerrero, permítame irnos con información en el estado de Michoacán. Y es que en Zamora, la tarde de este viernes, fueron masacradas 4 personas, entre ellas una bebé de 1 año, en el interior de una vivienda en la ciudad de Zamora, mientras que un hombre adulto resultó gravemente herido y fue trasladado a un hospital para su atención médica. De acuerdo con información extraoficial, además de la niña, entre las víctimas mortales se encuentra un adolescente de 16 años, una mujer de 36 y un joven de 20 años, aparentemente todos integrantes de la misma familia. Y hablando del estado de Michoacán, pues sin duda estas imágenes que le han dado la vuelta a las redes sociales, le han dado la vuelta al país, y se trata de estos videos subidos justamente a las redes sociales y que sin duda rodea de incógnitas respecto a la supuesta muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, quien es líder del cártel Jalisco Nueva Generación, y ha destacado un supuesto homenaje al narcotraficante en la pequeña localidad de Tinaja de Vargas. El lugar, ubicado al noroeste del estado, en Michoacán, posee 820 habitantes y ha sido identificado como el sitio central de las operaciones delictivas justamente de este cártel. Y permíteme enlazarme contigo, Marcos Morales, para que nos cuentes detalles de esto que vimos en redes sociales. Buena tarde, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Michelle? Muy buena tarde, un gusto poder saludarte. Efectivamente, en redes sociales se difundieron videos de un baile, fuegos artificiales y un aparente homenaje en honor a Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, en los que señala que dicha fiesta se habría realizado el pasado miércoles 15 de enero en Tinaja de Vargas, esto en medio de las fiestas patronales del pueblo. En el material se observa la quema de un castillo con las siglas del cártel Jalisco Nueva Generación, mientras que en el escenario fueron colocadas dos lonas de gran tamaño, una con la fotografía de Nemesio Ceguera y aparentemente la otra de Javier Guerrero Martínez, ex líder de la célula Los Guerreros. Además, en las publicaciones se hace referencia de que la música corrió a cargo del grupo Charanda Band, mismo que en su agenda publicada en redes sociales, efectivamente anuncia una presentación en Tinaja de Vargas para el 15 de enero. Al consultar con fuentes de inteligencia, estas refieren que se está investigando los videos para determinar en tiempo y forma lo que hasta el momento pudiera catalogarse como el delito de apología del delito. Tinaja de Vargas cobró relevancia a nivel nacional en noviembre del 2023, cuando se viralizaron imágenes de una fiesta de 15 años en la que se presentaron artistas de la talla de Julián Álvarez y Alfredito Olivas, donde además hubo vehículos de lujo como regalo para la festejada, todo en medio de una celebración por demás ostentosa, lo que derivó una serie de cateos a propiedades de Heraclio Guerrero Martínez, alias el Tío Laco, identificado como líder regional del cártel Jalisco, en los que fueron aseguradas, entre otras cosas, felinos exóticos que estaban en cautiverio. Michelle, es la información.
Gracias, Marcos. Antes de que te me vayas, permítame preguntarte qué tanto ha avanzado la investigación contra la alcaldesa de Cualcomán y otras autoridades en este municipio, donde también se acusaba que se hizo una fiesta pues para niñas y niños donde este grupo criminal habría entregado regalos.
Estos hechos aparentemente ocurridos en diciembre, Michelle. Esta semana pasada pudimos entrevistar al fiscal Adrián López Solís. Él es el fiscal estatal. Nos comentaba que por su parte la Fiscalía General lleva una investigación en la Federación y otra en el Estado, que está en la integración de datos, continúa abierta, pero no se ha ejercido acción penal hasta el momento por ningún delito.
Gracias, Marcos. Estaremos pendientes de ti y de la información. Cuídate mucho.
Quedamos al pendiente. Buena tarde.
Quedamos al pendiente, mi compañero Marcos Morales, corresponsal de Grupo Fórmula, allá justamente en el estado de Michoacán. Hay más información, permítame regresar a la capital del país. Usted seguramente recuerda a Billy Álvarez, el exdirector de la cooperativa de Cruz Azul. Se quedará en el altiplano, en prisión, esto luego de que un juez le dictara prisión preventiva, de acuerdo con información de medios de comunicación nacionales. Además, el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Enrique Beltrán Santés, duplicó a 144 horas el plazo para definir la situación jurídica de Guillermo Álvarez. Debido a ello, se hará hasta el próximo miércoles 22 de enero, cuando se defina si el exdirector de la cooperativa del Cruz Azul se ha vinculado o no a proceso. Y ahora me voy hasta el estado de Oaxaca, si usted me lo permite, y es que un ministerio público de esta entidad y un comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones están entre las cuatro víctimas federales de un accidente carretero ocurrido este viernes en el kilómetro 67 de la carretera 190 en el paraje Cieneguilla, entre los límites de los municipios Santo Domingo y Yahuintlán y San Juan Tepozcolula. Así lo confirmó la Fiscalía General de Oaxaca, al precisar que el accidente fallecieron Giovanna del Carmen Castro Moreno, quien se desempeñaba como agente del Ministerio Público, Henry Harkin Chávez, comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones, así como los civiles Rodrigo Ortiz Santiago y Samantha Castro Moreno. Auditorio, pues bueno, hemos concluido este corte con información importante. Le recuerdo, estamos transmitiendo en vivo y en directo desde Nogales, Sonora, por motivo de este despliegue de nuestros colegas en Grupo Fórmula, la llegada de Donald Trump el lunes y a la espera de posibles deportaciones masivas. Estaremos muy pendientes. Regresando, justamente platicaremos con el presidente municipal de esta localidad y nos contará qué es lo que esperan este próximo lunes. Voy a una pausa, regreso. Auditorio de Radio Fórmula, gracias por acompañarnos. Les saludo desde Nogales y me encuentro en esta entrevista con el presidente municipal, y sin duda va a ser uno de los municipios pues más representativos por lo que es justamente una frontera, pero porque también se espera que a través de ella pues crucen o se muevan muchos inmigrantes posiblemente deportados o en retorno con la llegada del presidente Donald Trump. Así que por lo mismo le agradezco a Juan Jim Nogales, presidente municipal de esta gran frontera, nos dé la oportunidad de platicar con él para Radio Fórmula y llegar pues a través de esta señal a todo el país y Estados Unidos. Presidente, gracias por esta entrevista. ¿Cómo está?
Gracias, mi estimada Michelle. Bien, gracias a Dios, ante la expectativa que comentas y ante la posibilidad aquí listos y organizados.
Justamente eso, tuvieron una reunión recientemente de alcaldes, aunque el tema es el plan, obviamente, México, pero queremos suponer que de cierta manera se les reforzó desde la presidencia también para que sientan esa confianza, que contarán con el apoyo pues nacional ante lo que podría venirse la próxima semana.
Sí, eso a mí en lo personal me da mucha tranquilidad, Michelle, porque tenemos el respaldo de la presidenta de la federación y no se diga del Estado. En el tema de la repatriación, que ante la posibilidad de, como todos sabemos, de los repatriados que podrían pasar por Nogales, yo te podría comentar que estamos organizándonos. Creo que es la palabra correcta. Más que estar preparados, estamos organizándonos y estamos coadyuvando, inclusive con la parte de la iniciativa privada. ¿Para qué? Para, ante esa posibilidad, poder atender, acoger a esas personas sí. que van a posiblemente acceder por Nogales.
Presidente, nos llama la atención que en la frontera de Nogales, a horas de que cambie el gobierno, porque el presidente adelantó firmaría un decreto para deportaciones inmediatas, con todo eso se ve tranquilo Nogales. Y hemos monitoreado otras fronteras donde hay colegas de Radio Fórmula y está tranquilo. Entonces habla que puede que pase y puede que no pase. Ahí tiene usted información de que, yo sé que está la expectativa, lo puede mencionar, pero también como que no pueda pasar gran cosa.
Sí, pero debemos de organizarnos y prepararnos para sí. Sí pasa, como lo comentas. ¿Qué es prepararse? Es tener los refugios que estamos ahorita rehabilitando, los refugios temporales. Para ese caso, estamos reconstruyendo o remodelando una nave industrial que es propia del municipio, con una capacidad de un poquito más de 1,000 personas. Y también un gimnasio que, con todas las adversidades y todas las complicaciones que se implica parar un poquito el deporte, que también estamos buscando otras posibilidades para que no se pare el deporte, porque sí. vamos a usar ese gimnasio, el Sangre Molina, para la posibilidad de albergar ahí otros 1,000. Y nos sentimos con una tranquilidad porque el gobierno federal y el gobierno del estado estamos organizándonos. Nosotros estamos proporcionando las instalaciones, estamos adecuándolas con un recurso del estado, por cierto, y también de nosotros, y la federación viene a darnos los materiales, que son la litera, las camas, los trailers acondicionados para los servicios, etcétera. Entonces, te podría yo decir que hay una tranquilidad en cuanto a eso, porque estamos organizados. Mañana yo voy a tener aquí, sí. yo voy a convocar dentro de la mesa de seguridad, que nos ha funcionado mucho, por cierto, aquí esa tranquilidad es a la que tú te refieres también, derivada de esa mesa de seguridad. Yo voy a convocar a todos los que estamos involucrados directamente, que son las autoridades, desde el Ejército, la Guardia Nacional, los consulados, las dependencias municipales, el Estado, la Federación, para que cada uno informemos qué tenemos y que todo eso lo conformemos de una manera que tengamos todo este recurso mayormente aprovechable. Y el martes o miércoles yo voy a invitar a toda la ciudadanía, a los empresarios, a los líderes religiosos, para que se junten ante una eventualidad de una repatriación masiva, como se supone que se pudiera estar dando.
Se amenazó. Sí. Presidente Joaquín, no ha quedado claro todavía esto. Por la frontera de Denis de Concini, por donde deportan a muchas personas, o sea, hay repatriación de personas, ¿se aceptarán también a extranjeros? ¿Están preparados también para extranjeros? ¿O tienen con exactitud la información de que serán solo mexicanos repatriados por esta zona?
Bueno, hasta este momento no tenemos clara la información, pero ante esa posibilidad tenemos que estar organizados para recibir a cualquier persona con independencia de su color, de su origen o otra nacionalidad que pudiera. Somos una ciudad que vamos a ser solidaria y vamos a ser muy humanista en el trato a lo que es este fenómeno que se pudiera dar. Y complementando lo de la reunión de mañana, yo creo que, como ha funcionado muy bien aquí, que nos juntamos y nos organizamos todo el gobierno, incluyendo la parte de la iniciativa privada y los grupos los grupos de asociaciones civiles, vamos a convocarnos para que todos estemos informados y podamos ser parte de la solución. Y vamos a formar la mesa que le vamos a llamar la mesa humanitaria para grupos prioritarios. Vamos a conformar esa mesa a partir de mañana para que estemos más organizados, más pendientes y podamos dar respuestas inmediatas.
Presidente Juan Yin, hoy tuvo un mes de seguridad, como bien lo mencionaba usted, además también tratan temas locales. Hace horas también, antier también llevaron a cabo un simulacro en la frontera, en la varita de Denis de Concini, cierran completamente ante cualquier situación de seguridad que se pueda presentar. ¿Hay riesgos de seguridad recientemente o pueden presentarse en esta semana riesgos de seguridad en la frontera, en nuestra frontera de Nogales? ¿Qué le dice la mesa de seguridad?
Sí, siempre hay riesgos. La mesa de seguridad sirve para minimizar el riesgo. Si el riesgo es de un tamaño de X, lo recibimos un tamaño Y. Okay. Con la organización que tenemos, Estados Unidos lo que le preocupa y ocupa es que nosotros descuidemos la frontera de tal manera que se puedan ir a repatriar o ir a recoger. Y eso también es parte de la mesa de seguridad donde estamos cuidando eso. Entonces estamos cuidando esa parte muy importante para que no tengamos esos problemas y se conviertan luego en una contingencia social.
El cónsul de México en Nogales nos mencionaba que no han incrementado los reportes o solicitudes de trabajo, de apoyo con nacionales en esto, lo que adelanta tener una tranquilidad del otro lado de la frontera. ¿Ha platicado con su homólogo del otro lado, el mayor en Nogales? ¿Qué le ha dicho sobre este escenario?
Sí, platicamos. Platicamos de todos los temas que tienen que ver con la parte social, de infraestructura, principalmente de esta. Él acaba de dar una declaración donde los dos estamos sumados, tenemos una muy buena relación y como debe ser, porque es para crear sinergias y estar bien organizados y preparados. Lo que él me ha comentado, que él está muy dispuesto, está muy disponible en cualquier situación que pudiéramos usarlo. ¿Y qué quiere decir esto, Michelle? Como vamos aquí a cerrar prácticamente un gimnasio, hay la posibilidad que los deportistas podamos cruzar para allá para que no se pare el deporte. Entonces, ese es también el acuerdo que nos lleva a veces a pensar en estrategias diferentes y usar las buenas relaciones que tenemos con los Estados Unidos.
En Nogales, no sé lo que está ocurriendo en otros lugares. Ciudad Juárez también tiene que ocupar un estadio de béisbol para poder albergar a los migrantes que se pudieran deportar desde esa frontera. Presidente, preguntarle por último y agradecerle esta entrevista. ¿Usted enviaría algún mensaje como de presidente municipal de esta ciudad tan importante fronteriza también a los empresarios que pudieran presentar alguna inquietud respecto a lo que se viene? Hablado con ellos, ¿cómo concluiría esta entrevista en un mensaje general sobre lo que podría ocurrir a partir del lunes?
Pues primero decirles a los connacionales que Nogales es una ciudad humanista, que tengan la tranquilidad y la confianza de que al llegar aquí van a ser atendidos de alguna manera y de alguna forma, que estamos organizándonos el gobierno federal, estatal y el municipal para tal situación. Pero también yo con la relación con los empresarios, con los líderes religiosos, con las iglesias inclusive y con las asociaciones civiles, vamos a organizarnos todavía aún más para tener, dado la posibilidad de ese fenómeno de la repatriación, que se sientan acogidos y para eso estamos trabajando. Los mexicanos así somos y Nogales todavía aún más, trabajando en equipo, trabajando de esa manera, creo que vamos a estar organizados para esta posibilidad que puede ser.
Gracias por esta entrevista, presidente Juan Yin, y si nos permite estar en contacto para seguir monitoreando la frontera y poder informar a todo México lo que se está haciendo en Nogales.
Gracias a ti, Michelle, y gracias a Radio Fórmula, y síganos por aquí por Radio Fórmula en el tema de la migración. Saludos, que Dios los bendiga.
Ya escuchó usted al presidente municipal de Nogales, Juan Yin Nogales, hablando de las expectativas para este próximo lunes. Sin embargo, al sondear a la gente acá en la calle, como por ejemplo los taxistas que juegan un papel importante en este punto, en la garita Denis de Concini, nos han dicho, le han dicho a los micrófonos de Radio Fórmula que sí hace falta seguridad, que al menos ante una posible llegada de migrantes y después de un simulacro de CBP One justamente en esta frontera, pues hace falta Guardia Nacional, hace falta Ejército Mexicano, hace falta la Policía Estatal. Esto nos dijo Martín, justamente líder de un sitio aquí en la frontera.
Pues yo pienso que deberían de poner más vigilancia aquí en la línea porque no hay nada de vigilancia, pues. O sea, las personas que son deportadas quedan a la deriva todos, pues no hay quien los oriente, no hay nadie que les pueda dar la mano. O sea, aquí deberíamos de contar nosotros con una patrulla o dos patrullas.
¿Con todo y las instalaciones del Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional no hay vigilancia en esta
zona? No, para nada, oiga, para nada. Le digo la verdad, o sea, no quiero...
Ahí está justamente lo que levantamos en estos sondeos platicando con la gente que trabaja en esta zona. ¿Quién oriente a los posibles deportados? Todavía no hay. Es decir, los trabajos, podemos resumir, que se está buscando para mitigar los efectos de las posibles deportaciones, está pues en ideas con la llegada, la apertura de estos centros de albergues, llegadas de colchonetas, material, pero específicamente en los puntos todavía no hay quien brinde información importante a los posibles deportados a partir de este lunes. Es tiempo de ir a una pausa, ya regresamos a Fórmula Noticias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Para muchos, ya conocida, Natalia Lane fue noticia esta semana en nuestro país. Juan Antonio Jiménez nos tiene un recuento especial porque se viene una importante entrevista. Escuchemos y veamos.
Para recordar, exigir justicia y reparación de daño, ya que hace 3 años fue víctima de una tentativa de feminicidio, la activista Natalia Lane se manifestó este jueves frente a las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Sin embargo, junto con su colectiva, realizaron destrozos en los edificios de la llamada Ciudad Judicial. Natalia Lane fue quien interrumpió el martes pasado el primer mensaje que daba Berta Alcalde como fiscal capitalina. La manifestación comenzó al mediodía y en su discurso, la representante de grupos transgénero señaló que tenía temor de que su transfeminicida Alejandro López Sánchez saliera en libertad. Acompañada de integrantes de diversos colectivos, se manifestó afuera del edificio del Poder Judicial ubicado en Avenida Niños Héroes número 132. Sin embargo, en la acera de enfrente había presencia de miembros del colectivo nacional No Más Presos Inocentes que apoyan al inculpado, lo que derivó en empujones y acusaciones. Enseguida, se cruzaron al edificio de Niños Héroes número 119, donde rompieron los cristales de la puerta principal e ingresaron. Con el apoyo de martillos, destrozaron las pantallas y pintaron los arcos detectores de metales sin que el personal de seguridad interviniera. Las pintas continuaron en paredes del inmueble y en la base de la estatua de José María Morelos, así como en el pavimento. Tras los destrozos, arribaron policías metropolitanos quienes con escudo y extintores desalojaron a los manifestantes del edificio. Al término de la manifestación, Natalia Lane acusó a una jueza federal de que pretendía dejar en libertad a su agresor.
Rubicelia Castellanos Barradas, de cualquier cosa que me pueda ocurrir a partir de este momento, porque esa jueza federal en materia penal de amparo está a punto de liberar a mi agresor y va a salir un feminicida. Nunca habían capturado a un feminicida de una mujer trans en la Ciudad de México por grado de tentativa.
Es importante destacar que la defensa del agresor solicitó un amparo para cambiar las medidas cautelares y que así obtuviera su libertad. Sin embargo, esta herramienta jurídica le fue negada, por lo que va a continuar el proceso en la cárcel. En Fórmula Noticias, Juan Antonio Jiménez.
Gracias, Juan Antonio Jiménez, por este importante recuento, pero sobre todo para visibilizar lo que se ha hecho en materia de justicia en este caso. 3 años de la agresión que viviste, Natalia Lane, te agradezco esta entrevista para Fórmula Noticias. ¿Cómo estás?
Hola, estoy enojada, estoy frustrada y con mucho coraje de todo lo que ha sucedido. No solamente esta semana, sino en estos últimos 3 años.
Natalia, muchos juzgarán a través de las imágenes de los lo que le llamarán destrozos, pero queda claro que resumen es justamente lo que acabas de mencionar, esta frustración por no tener respuesta, porque en la Ciudad de México, ya lo mencionabas, no se ha detenido jamás a un agresor de este tipo, a alguien que haya intentado este delito de transfeminicidio, y hay mucho en materia de justicia que hacer para avanzar, pero principalmente pues detener a responsables de este tipo de delitos.
Sí, creo que lo que nosotras manifestamos el pasado jueves 16 de enero es nuestro derecho legítimo a la defensa y a la protesta. Estamos hartas, estamos cansadas de que este sistema de justicia penal no ponga en el centro las voces de las víctimas y las sobrevivientes. Como mujeres trans, pero también como parte del pueblo mexicano, estamos cansadas de la impunidad y de la revictimización. Han sido prácticamente 3 años de lucha constante frente al Poder Judicial de la Ciudad de México, un proceso donde ha habido acoso por parte del abogado de mi agresor, donde ha habido revictimización y sobre todo lo que nosotras hemos llamado tortura institucional, ¿no? Uh-huh. Parece que todo el sistema está diseñado para que las víctimas y sobrevivientes desertemos y dejemos de denunciar a nuestros agresores.
Sí. Natalia, dime algo, ¿qué opinas? ¿Esto es por la falta de voluntad de autoridades para resolver en general los casos de feminicidio, las agresiones de este tipo, o consideras que sigue presentándose la discriminación para personas trans? En este caso, pues la ayuda que tú necesitas, que podría ser el reflejo de lo que están viviendo muchas, muchas mujeres trans en México y en la Ciudad de México específicamente.
Sí. Tan solo mi caso es uno de los cientos de casos de mujeres trans que en los últimos años hemos atravesado por episodios de violencia profundamente dolorosos. Nosotras también como defensoras de derechos humanos hemos documentado desde el 2011 hasta el año pasado más de 700 transfeminicidios en este país. Hay que decirlo con todas sus letras. México es un país transfeminicida. México es un país que asesina a las mujeres trans y que a las pocas sobrevivientes, a las pocas que logramos pelear por nuestra vida y sobrevivir, nos encontramos con una doble violencia y revictimización por parte del sistema de justicia. Creo que es importante también señalar que para nosotras el acceso a la justicia no solo tiene que ver con una sentencia hacia nuestros agresores, sino también a la reparación en vida y a políticas de prevención que justamente hagan que la violencia hacia las mujeres trans se reduzca y que podamos vivir una vida libre, en paz, tranquilas. Justo por eso el lema de nuestro movimiento era: si nosotras no tenemos paz, entonces ellos tampoco la tendrán, porque nos han arrebatado la paz durante muchos años.
Natalia, uno pensaría que porque formas parte justamente de una colectiva, de un colectivo, habría una respuesta más, pronto, rápido, por parte de autoridades. Eso te lleva, obviamente, al reclamo que hiciste ante la nueva titular de la Fiscalía en la Ciudad de México. Cuéntame, ¿ha habido alguna reacción importante que lleve a iniciar o dar pasos para comenzar a resolver tu caso?
Ha existido un acercamiento con la fiscal y con otras dependencias de gobierno para atender, y esto sí lo quiero dejar muy claro, no solamente mi caso, esto no solo se trata de mí, y aunque es cierto que mi caso puede convertirse en un referente histórico de acceso a la justicia y reparación para las mujeres trans, porque como bien hemos señalado, es el único caso donde se ha podido vincular y judicializar una carpeta en el grado de tentativa de feminicidio. Sí. Pero también lo que queremos es que se atiendan los otros casos, como el de la compañera Vanessa, cuya madre en estos momentos está buscando una sentencia y que también ha vivido la revictimización en la Fiscalía de la Ciudad de México y en el Poder Judicial. Entonces, creemos que que mi historia también puede sentar un precedente para dar un mensaje muy claro de que las vidas de las mujeres trans importan en este país.
Es importante escuchar que ha habido una reacción y independientemente, Natalia, de la situación que estás viviendo tú, lo que es una realidad en México es que han incrementado las agresiones contra las mujeres trans. Los transfeminicidios han incrementado en México. ¿Qué expectativas tienes de este nuevo gobierno para combatir justamente este tipo de agresiones?
Nosotras nos hemos cansado, nosotras nos hemos cansado de estar en mesas de trabajo, en mesas interinstitucionales donde siempre existen estos discursos o estas promesas al aire de que las condiciones de vida de las mujeres trans van a mejorar. Y decirlo también muy claro, nosotras estamos buscando un acercamiento, pero también estamos hartas, estamos cansadas de tener que vivir todo el tiempo con miedo, con la violencia institucional del gobierno. Y estamos, por supuesto, todos los días también trabajando desde el activismo en las calles, desde acompañar los casos de mujeres trans trabajadoras sexuales, de mujeres trans habitantes sí. de calle, de diferentes contextos vulnerables, no solamente yo, sino otras organizaciones civiles. Y por eso creemos que al final nosotras hemos estado haciendo la chamba que le toca al Estado, ¿no? Y por eso también esta movilización y esta digna rabia de querer justicia y reparación en vida para todos los casos abiertos y las carpetas de investigación.
Sin duda, Natalia, pues yo te agradezco mucho a esta entrevista para Fórmula Noticias y que sea, si me lo permites también, Natalia, la oportunidad, independientemente de darle seguimiento a tu caso, que invites a las personas que nos escuchan en este momento con esta posibilidad que nos da Grupo Fórmula de llegar a todos los rincones de México. Si me permites hacer esa invitación a que se informen en tu colectiva, a los lugares donde puedan defender sus derechos humanos y si puedes hacer esta invitación a través de nuestros micrófonos.
Muchas gracias. Solo les invitaría a que pues podamos tener un poco de empatía hacia la realidad de las mujeres trans y de la diversidad sexual y de género. Creo que estamos viviendo tiempos muy violentos, estamos viviendo tiempos en los que el pueblo de México está cansado de tanta impunidad, de tanta injusticia y revictimización. Y por eso necesitamos apoyar los proyectos de activistas independientes, de organizaciones y colectivas que todos los días salimos sí. a las calles para poder mejorar las condiciones de vida de este país, ¿no? De la gente Bien. Más desprotegida. Entonces, estamos en redes sociales como la Coalición Laboral Puteril y la Alianza Bien. Mexicana de Trabajadoras Sexuales. Ahí nos pueden contactar y damos servicios de acompañamiento.
Gracias, Natalia Lane. Muy buena tarde.
Muchas gracias.
Gracias por esta entrevista. Vamos a una pausa, al último bloque regresamos. Ya vuelvo.
Entonces, es una planta, cepilla adelante, cepilla atrás. Planta, cepilla adelante, cepilla atrás. Y entonces me dice, ¿por qué tú no tienes los brazos colgando tus costados? Le digo, pues por la falda. Y uno adelante. Y entonces me interrumpe. Pero no
traes
falda.
Instrucciones para volar. Le agradezco mucho de verdad a Karina Giri nos dé una entrevista esta tarde a Fórmula Noticias para que nos platique, por supuesto, de instrucciones para volar, esta excelente puesta en escena en la capital del país. Gracias, Karina, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Hola, Michelle, muchas gracias. Al contrario, estoy feliz de platicar contigo.
Al contrario, a ti, bueno, estamos iniciando un año sin duda y esta posibilidad que tenemos en Radio Fórmula de presentar, invitar a la cartelera que está presentándose en la capital del país. Y bueno, cuéntanos tú, ¿qué te hace sentir Instrucciones para Volar?
Mira, Instrucciones es un proyecto que quiero mucho, que tiene muchos años de existir para mí y para José Antonio Cordero, el director, que además es co-dramaturgo conmigo de la obra. Porque es como un juguete escénico, es una obra unipersonal donde interpreto a varios personajes que intervienen en el viaje que hace una mujer que conoce a un hombre del que se enamora, lo conoce a distancia y todos los miedos que van surgiéndole y las ilusiones y como cuando nos enamoramos, como dicen por ahí, siempre somos adolescentes. Entonces es ella frente a ese nerviosismo, a esa ilusión, a ese miedo. Y claro, como ha pasado el tiempo, es una mujer madura, tiene que sopesar si vale la pena arriesgarse o no arriesgarse. Y todo esto está narrado con 5 instrucciones para volar, tomando el vuelo como una especie de metáfora de lo que significa emprender un vínculo amoroso, empezar una relación con alguien.
Así es. Es para el público, y perdón que te haga esta pregunta, a lo mejor también muy básica, tú me lo dirás, Karina, ¿es difícil el monólogo o es mejor como actriz, como intérprete, hacia el público? ¿Cómo lo ves?
Pues mira, para una como actriz es muy
retador. Es un gran reto además, ¿no?
Sí. Totalmente, sí, porque pues todo el ritmo de la obra, las intenciones, todas las atmósferas que hay que generar, pues todas recaen en una persona. Aunque hay un músico en vivo, pues quien lleva toda la línea narrativa soy yo. Cuando somos más en escena, pues se reparte un poquito la responsabilidad. Pero también justo por eso quisimos que fuera una obra que tuviera muchas voces, que fueran muchos personajes para que estuviera muy entretenida para la gente. Han ido niños incluso a ver la obra y la pasan bien. Entonces creo que sí logramos, porque además dura una hora, creo que sí logramos hacer un espectáculo que fuera vertiginoso, donde sucedieran muchas cosas, donde hubiera muchas atmósferas, y hacer entretenido y dulce un tema como el miedo a enamorarse y la ilusión de enamorarse también.
Podemos decir que esta es una obra también planteada para las mujeres en una época donde los roles han cambiado bastante, o es para todo tipo de público.
Yo creo que es para todo tipo de público. Sí, oigo más suspiros femeninos, pero cuando estoy en escena, pero también oigo muchas risas de hombres y mujeres. Entonces yo creo que además tiene unos como tonos de absurdo y tiene algo de sentido del humor. Entonces creo que le puede gustar francamente a cualquier persona.
Sin duda, ¿dónde están presentándose, Karina? ¿Dónde pueden ver los boletos? Visitar las redes sociales para entender la agenda, dónde está y prepararse. Y aquellos también que nos ven en los puntos de la República Mexicana, pues se preparen también ahí en la capital del país.
Sí, espero que se me oiga a pesar de que los perros estén ladrando.
Estamos... No te preocupes.
Perdón. ¿Se escucha?
Se escucha, pero no pasa nada. Digo, es parte de los formatos que ahora trabajamos. Te saludo yo desde Nogales, la frontera también, donde hay mucha gente caminando, sí, así que no te preocupes.
Estamos en la sala Javier Villaurrutia del Centro Cultural del Bosque, que está atrás del Auditorio Nacional. Las funciones son jueves y viernes a las 8 de la noche, sábado a las 7 y domingo a las 6. Los boletos ya están en línea en Teatro Imbal, la página de Teatro Imbal, en un sistema de compra que tienen allí, y también en taquilla. Como les digo, dura una hora y vengan a despegar con nosotros.
Al contrario, gracias por esta invitación y bueno, que vayan, se preparen para ir. Te agradezco mucho, de verdad, Karina Aguidi, esta entrevista, y que no se pierdan. ¿Algo que nos falte agregar?
Sí, perdóname, me preguntabas en las redes sociales. Es arroba instrucciones, es muy importante, para volar. Sí, en arroba instrucciones para volar está toda la información también, y ahí está en la bio el link para comprar boletos en línea.
Excelente, instrucciones para volar, no se lo pierda, búsquela en redes sociales. Karina, un placer saludarte y mucho éxito este 2025.
Muchas gracias, Michelle, saludos, bye.
Gracias, saludos. Y bueno, ya casi estamos terminando, nos quedan algunos minutos de Fórmula Noticias. Les recuerdo que estamos transmitiendo en Nogales, Sonora, y mis compañeros están transmitiendo desde otras fronteras. Hoy en la tarde mi compañero Juan Pablo Pérez Díaz estará en Reynosa, Tamaulipas, a unos metros del río Bravo, con su transmisión especial, su espacio informativo, así que no se lo pierda. Y este lunes estamos en todas las fronteras. Ese es el despliegue que ha preparado Grupo Fórmula. Quiero invitar a aprovechar rápidamente a mi compañero Omar Acuña de Fórmula Nogales, que él está constantemente aquí en la frontera. Omar, hacerte un par de preguntas, agradecerte que hayas acompañado en esta transmisión el día de hoy. Pues dicen mis colegas en las otras fronteras que ven tranquilo. ¿Qué has visto en los recientes días aquí en Nogales?
Michelle, muy buenas tardes. En efecto, ha sido un flujo muy bajo que ya se ha mantenido por varias semanas también, y lo que hemos notado sobre todo en los cruces fronterizos es una disminución, y además en la llegada de migrantes también hacia los albergues se ha detectado también que es muy poca la afluencia. Han llegado pocas unidades familiares, tal y como lo indican, pero podemos considerar que ha sido bajo. Quizá una decena de migrantes podemos observar en lo que es la línea fronteriza en este momento, pero no hay mucho flujo. Sí. Pero como lo han venido comentando toda la transmisión, puede incrementar ya en los siguientes días con la llegada de Trump.
Así, ¿qué nacionalidades son las que más se han presentado recientemente de migrantes que ahora ya vemos son aquellos que han solicitado asilo a través de CBP One?
Lo que se ha visto principalmente, gente de Sudamérica, Bolivia, gente de Venezuela, pero también continúa llegando el flujo de migrantes de Centroamérica. La migración doméstica también continuó corriendo de estados como Oaxaca, Chiapas, lo que es Guerrero, Y eso es lo que observamos principalmente. Quizá donde está moviéndose más gente es en la frontera de San Luis Río Colorado, lo que es esta ruta también tan fuerte que también te puede trasladar hacia Tijuana por el estado de Sonora, pero eso es lo que se observa principalmente.
Así es, y es importante compartir con el auditorio que justamente el presidente municipal de San Luis Río Colorado mencionó que esperaban al menos la llegada de 2.000 migrantes en esa zona, en caso de presentarse esa deportación rápida, calculando un poco aquellos migrantes que han cometido delitos menores y que están en las prisiones de San Luis, cruzando justamente San Luis Río Colorado. Ahora es importante preguntarte, y por último, Omar, dice el alcalde que está todo bajo control. Aquí escuchábamos a los taxistas, a la gente que labora en este lugar, que hace falta seguridad, que incluso no hay información que se brinde a los deportados, que regularmente antes de esta presión que se da con Donald Trump, hace falta presencia del gobierno federal, estatal. ¿Qué ves tú?
Exacto. Principalmente los cercos de seguridad, Michelle, que es importante. Estamos aquí en la línea, en lo que es Denis de Concini, que es el punto más fuerte de cruce hacia Nogales, Arizona, y hay poca presencia de Guardia Nacional, Ejército no observa. Lo que vemos solamente es el área de la Policía Municipal, del sector de turismo, quienes vigilan solamente, pero sí se ocupa que se vayan tomando medidas no drásticas, pero sí que se note más la presencia de estas autoridades para que en algún momento, si ocurre alguna situación, no los tome desprevenidos, Michelle.
A ver, si CBP hace par de días hizo un simulacro, cerró su frontera.
Hubo en dos ocasiones cierres intermitentes, duraba un poco tiempo, solamente por algunos 10, 15 minutos. De en fuera, del lado mexicano, no hemos visto algún tipo de ejercicio de este tipo. Entonces, por eso reiteramos que sí es importante que se apliquen protocolos para ir midiendo la respuesta de autoridades locales, estatales y de la federación.
Así es. Gracias, Omar Acuña. Gracias, mi compañero Omar Acuña de Fórmula Nogales, acá en la frontera, con ese pulso que todos necesitamos saber también. Hay muchos colegas también de otros medios de comunicación nacionales desplegados en esta zona para darle seguimiento a lo que ocurrirá el lunes. Mañana seguimos con la transmisión especial desde Nogales a las 18 horas, mi compañero Juan Pablo Pérez Díaz. Le recuerdo, hay que cerrar con música, algo lindo, positivo. Un día como hoy, pero de 1945, nació el compositor español José Luis Perales. Seguramente usted lo conoce. Cantante que ha recibido más de 100 discos de oro y por eso es que hoy lo celebramos. Su cumpleaños 80, y permíteme dejarle con un velero llamado Libertad. Que tenga buena tarde.
¿Dónde irá? Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.